La lectura del día de hoy es tomada del libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 al 11. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 al 10. Se pone de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7, o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y cae el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol ahí se queda. El que observa el viento no siembra, el que mira las nubes no ciega. ¿Cómo no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Agradable es la luz, y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo porvenir es vanidad. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios traerá juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aléjate el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Tenemos tres más semanas, incluyendo esta semana en el libro de Eclesiastés, incluyendo Eclesiastés capítulo 11, y después tenemos capítulo 12, y después no sabremos qué más enseñaremos, pero mantente al tanto. Antes de consideremos esta palabra delante de Dios, oremos al Señor por su ayuda, mientras venimos su palabra. Padre Celestial, estamos aquí reunidos en este domingo de la mañana, el día en que tú levantaste a Jesucristo de los muertos. Estamos aquí reunidos en la esperanza de vida eterna y te damos la gracia por el don de tu palabra. Señor, pedimos que tú nos laves por medio de tu palabra. Señor, nos hagas limpios, nos hagas sabios. Nos des mentes que nos dan mente para entender y corazones que se vuelvan a ti en obediencia y fe. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras hemos llegado a este libro, realmente no sabía lo que tenía en este libro, que es Eclesiastés, lo había leído en el pasado, pero espero que como muchos de ustedes hemos encontrado este libro muy interesante sobre la vida bajo el sol, pero nunca he tomado el tiempo de considerar lo que Salomón nos estaba dando. Y esto realmente es un ejercicio, nos enseña sabiduría, y aún siento en mi propia vida he crecido en sabiduría en estos días al oír que se esté siendo desarrollado para nosotros. Y aprendo Salomón porque él es honesto sobre la vida bajo el sol. Él no pretende que cosas sean de otra manera. Él reconoce y es claro en que la injusticia de la vida y las frustraciones de la vida y la futilidad de la vida y la vanidad de la vida, aún en nuestro pasaje hoy, se nos recuerda hoy la vanidad. La vida se está yendo, se está siguiendo el viento, y él es honesto sobre todo esto, y nos enseña sabiduría. Él nos dice entonces cómo debemos vivir la vida en este mundo caído, en el medio de toda esta futilidad y frustración y de toda esta vanidad. Así que Salomón es un profesor muy sabio, pero también es un predicador. No solo nos enseña en este libro, sino también nos predica. Y mientras el sermón se construye y llega al final de él, nos explica muchas cosas, nos predica muchas cosas. Como lo mencioné la semana pasada, nos exhorta a vivir sabiamente, a seguir el camino de la sabiduría, ser sabios, es lo que dice. Y aún el pasaje que tenemos hoy en esta mañana, él nos está mandando, nos está diciendo que hagamos cosas. Y ha sido algo muy interesante como tema de reflexión en la vida, que ahora él está alabando a la sabiduría y nos dice qué hacer. Aún cuando el camino sabio, aún es un camino que no necesita un éxito, como a veces el necio lo hace, como lo hemos visto la semana pasada. Aún a veces el sabio se encuentra en posición de poder e influencia y tiene éxito. Y una vez el hombre sabio no aparece tener éxito. Así que él nos advierte en el capítulo 9 de que la sabiduría es ignorada y es despreciada. Así que Salomón de nuevo es honesto sobre esto, y aún así él dice: sigue la sabiduría, sigue el camino del sabio. Hemos visto la semana pasada, como estamos viendo hoy, tenemos dos figuras del corazón del sabio, que es inclinado a la derecha, y el necio, que es inclinado a la izquierda. El camino de la izquierda es un camino que llega a la guía a la destrucción, y el corazón a la mano derecha es el camino sabio. Eso significa que se ha vuelto a Dios, que se ha vuelto a la paz y a la seguridad y el conforte de la mano derecha de Dios. Y hemos visto la semana pasada que él pasa, y presta más atención, en el hombre necio. Él enfatiza el carácter del necio. El necio no tiene carácter, es irresponsable y habla mucho. En contraste a esto, la palabra sabio está llena de sabiduría, es cuidadoso, y la persona sabia cuida y guarda su tiempo y habla palabras de gracia. Hoy, en el capítulo 11, Salomón nos presenta a la persona sabia. Se enfoca en la persona sabia. Y es lo que tenemos que ver hoy. Él reconoce el mundo donde vivimos. Y él dice realmente 4 veces en este versículo: tú no sabes. 4 veces dice eso, él: tú no sabes. Así que de nuevo, él nos recuerda que hay cosas en la vida, cosas que no sabemos, cosas inciertas, y aún teniendo estas limitaciones, Salomón nos predica y nos anima a vivir sabiamente. Sigue el camino del sabio. No significa saber todas las cosas, pero la sabiduría es cómo vivir a pesar del hecho en que no sabemos todas las cosas. Y hay muchas cosas que no sabemos. Así que Salomón nos dice: vive sabiamente todas estas cosas. Y nos presenta cómo es vivir una vida sabia. Y nos enfatiza 2 cosas en la vida de la sabiduría. Primero, en el versículo 1 al 6, dice que una persona sabia actúa, observa, y lo hace en fe. Lo primero que nos enseñará, nos predicará, que la sabiduría sirve en fe. Y el versículo del 1 al 10, que la sabiduría sirve en fe con gozo. Y 3 cosas, él lo dice ahí, que él dice: regocíjate. Deja que tu corazón esté lleno de gozo. Así que la sabiduría sirve en gozo. Así que en el versículo 6, mire lo que dice. ¿De acuerdo a su descripción del necio? El necio se ríe, es indulgente, es flojo y no le importa si la casa está cayendo a partes, y vemos si el techo está cayendo por pedazos y no le importa. Bueno, el hombre sabio actúa. La persona sabio es industrial, y esto nos lleva en todos estos versículos. Y miren el mandamiento. Y voy a leer el versículo 1 al 6. Miren el mandamiento que nos da. Echa tu pan sobre las aguas. El primer mandamiento. Que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o 1 con 8. El segundo mandamiento. Porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Y cae el árbol al sur o al norte. Donde cae el árbol, ahí queda. El que observa el viento no siembra. El que mira las nubes no ciega. ¿Cómo no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo se forman los huesos en el vientre de la encinta? Tampoco conoce la obra de Dios que haces todas las cosas. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Así que está diciéndonos que des una porción de tu pan para que tu semilla no carezca. La persona sabia actúa, la persona sabia hace las cosas, no es flojo. Salomón usa la imagen de las personas en el mundo antiguo, en lo cual estaban familiarizados con esto, pero él ilustra este punto del mundo agricultural y está hablando sobre sembrar semillas y recoger semillas, y está apuntando a un buen sembrador que se levanta en la mañana y siembra su semilla, y tuvieras que ir por la mañana, él aún, en la noche aún estuviera ahí con su semilla, y el granjero está trabajando sobre su semilla por todos lados, y aún si hay un área que no parezca que esté ahí sembrado o prosperado, él verá que está la semilla ahí. Y esto es lo que significa el tener una distribución muy sabia. Hay un escenario ahí de árboles o de plantas, no importa, pero el granjero o el sembrador sabe que hay situaciones de tormenta, momentos difíciles, él no sabe qué desastre podrá venir sobre él. Aún aparte de esto, él se levanta y siembra su semilla, y él reconoce que ahí va a haber un momento en que tenga que esperar. Él siembra su semilla en la primavera y después de muchos días volverá la semilla hasta el tiempo de recoger, y sabe que vendrá el tiempo de la siembra y de la cosecha. Ahora él también sabe que el momento de primavera es el momento para sembrar y no va a esperar mucho para la siembra. Miren el versículo 4: el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega, no espera las condiciones perfectas que tengan que ser, ok, va a ser 22 grados, viento cálido, no va a esperar eso. Él va a salir y va a sembrar la semilla, porque él sabe que si espera por el día perfecto, el trabajo, ese día no podrá llegar, y en el otoño no habrá nada para recoger. Y lo hace confiando en que el tiempo de la cosecha vendrá, aun cuando él no pueda apreciar totalmente o entienda, en el mundo antiguo especialmente, mientras sabemos ahora hay más ciencia detrás de todo esto, pero él no sabe realmente cómo la siembra, la cosecha vendrá, pero Dios está obrando allí. Y aún mientras Dios está trabajando, el hombre obra en fe, y él confía en que Dios hará algo. Y creo que esta es la importancia del versículo 5 allí. Y él sabe que Dios confía en que Dios está en trabajo, y sabe que su mano está en todo esto. Y es lo que Salomón nos está bien desarrollando en el versículo 11, un simple versículo ahí en Eclesiastés 9:11. Vi además que debajo del sol no es que lo ligero de carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios el pan, ni lo entendido la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llega a todos. Esto es lo que viene el hombre siendo sabio aquí como Salomón, y esta es una interpretación aquí de lo a donde está llegando Salomón. Uno, y este es un comentario más reciente, y que los escolares vienen hablando, dicen que Salomón está hablando aquí sobre el mundo de comercio y negocios, pero todos los comentaristas antiguos, a través de la historia, ellos dirían Salomón está hablando sobre caridad, siendo generoso, dar a los pobres. Y podemos considerar ambos. Sobre un mundo de comercio hablaremos, sobre un mundo de negocios. Para echar tu pan, dice, echa tu pan sobre las aguas, es una alusión hacia el mundo antiguo, hacia un mundo de negocio internacional, donde tú envías tus intereses y después traes fruto para poder ser negociados, y un profeta regresará. Y Salomón enviaba cosas fuera de Israel, era un exportador, y decía cosas importantes, y regresaba a Israel. gracias al negocio de Salomón, él tenía frutos. Así que si echa tu pan sobre las aguas, significa exporta algo. Y dar una porción a 7 o 8, en un sentido lo que Salomón está diciendo aquí, necesitas tener, necesitas diversificar, debes diversificar tu portafolio. No solamente invertir en una cosa o 7 o 8 cosas, no poner todo en un solo barco, poner 7 o 8 barcos. Tal vez dos barcos vayan a hundirse. Es lo que está diciendo, que debes diversificar tus negocios. Dice reparte con 7 o 8, ¿no? Porque no sabes qué más bien puede venir. Y tú no sabes qué va a pasar con el stock market a veces. Puede caer, con muchos árboles se pueden caer. Pero Salomón está diciendo, sal de ahí y lo que tu mano encuentra, haz y sé activo. Sé un buen hombre de negocio en un sentido. Salomón, él mismo, él era un capitalista. Y decía, continúa. Para aquellos que están en un negocio, en comercio, continúa. Habrá ciertos riesgos, pero es bueno invertir. Ahora, la iglesia históricamente ha leído esto más no como una referencia particular al comercio, sino como una referencia a la caridad y dar a los pobres, a la caridad. La razón por la cual es porque el lenguaje que Salomón usa allí es usado en la escritura para hablar de esto. El dar dádivas a los pobres, dar una porción, sembrar, son términos que son usados en escrituras que hablan sobre dar al Señor, ser generoso. Así que echa tu pan sobre las aguas significa dar generosamente a aquellos que están por necesidad. Dar una porción a 7 o 8 significa dar todo lo que puedas y también algo. 7 es el número perfecto. Salomón está diciendo sé extra generoso, da todo lo que puedas y dar un poco más, a 7, a 1 o 8. Y dice, porque no sabes qué tan mal puede venir sobre la tierra. Y aún este lenguaje es observado aquí, que habla sobre sabiduría, sobre generosidad. Hay un par de pasajes aquí también que nos hablan de esto. Primero es Deuteronomio 15, versículos 10 y 11. Y lo dice a través de Moisés: con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por todo, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Mira lo que dice aquí: por esta razón será bendecido, por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprenderás, porque nunca te faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Pablo exhorta a la iglesia de Corintios a ser generoso, a dar a los necesitados. Y él habla sobre esto en 1 Corintios 9, en el medio del versículo 9, dice esto. 2 Corintios 9, del 6 al 9. Por esto digo que el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como compuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Debemos decidir la cantidad que debemos dar y darlo de corazón, y por el deseo de tu corazón también hacer una decisión muy sabia de cómo dar. Ten un buen discernimiento de cómo des. Dios está dispuesto a darte en abundancia para que tú proveas más. Y tú sobreabundarás en muchas buenas obras. Dios te dará la gracia y te dará por qué necesitas hacer esto. Y como se es. Y cita Salmo 112 también, del dar a los pobres y que su justicia permanezca para siempre. Y quiero mostrarte un proverbio. El proverbio 19 también habla un poco de esto. Proverbio 19, 17 habla, dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Así que tu dádiva por toda esta necesidad es una inversión que estás haciendo. en la economía celestial de Dios. Y Dios dice, tú tendrás un buen regreso por esto. Así que dar, echar tu mano sobre el agua, te llama a la generosidad. Y la persona sabia es una persona generosa. La persona generosa da sabiamente. Y pienso que la iglesia es correcta en haber escrito esto históricamente. Es un llamado a ser sabio, es un llamado a ser generoso. Así que comparte tus recursos con las personas en necesidad. Y esto es lo que habla del negocio o el mundo de comercio. Somos llamados a ser generosos con aquellos que están en necesidad. Salomón también habla de una aplicación más grande. Y lo que Salomón está haciendo aquí es llamarnos a la acción. Está hablando de aquellos que somos indecisos, o tal vez estamos negándonos a cosas y decimos, tal vez debo hacer esto o no debo hacer esto. Y Salomón dice en estos versículos, hazlo, sigue adelante, tú lo puedes hacer. Lo que tu mano encuentre hacer, hazlo con todas tus fuerzas, con todas las recursos que Dios te ha dado, tal vez con tu tiempo, tu financia, tu talento. Usa estas cosas para servir a Dios y servir a otros. Es un llamado a la acción y al servicio. Y Salomón nos dice, no aguantes, no seas resistente a todo lo que te da la vida. Y reconoce esto en estos versículos. Y a veces debemos esperar y solamente ver. ¿Y qué tal si pruebo, decimos, o fracaso, mejor no lo hago, o intento? O hay condiciones en nuestras vidas en que decimos, oh, no es el tiempo perfecto, en que debo hacerlo, así que debo esperar, debo aguantarme un poco, para un día mejor para hacerlo. Salomón está diciendo, no seas paralizado por ese tipo de cosas. Puedes pensar en tu propia vida, o en algo que estés pensando, ¿debo hacer esto o no? Tal vez estos versículos hoy, cuestión de tiempo, porque Salomón nos dice, hazlo, sigue y haz lo que tengas que hacer. Y está bien, muchas veces tú no sabes a veces lo que pueda pasar y no sabes cómo Dios obrará en esto. Esta es otra cosa que tú no sabes. Y Salomón nos dice que aun cuando no sabemos cómo Dios vaya a trabajar, Dios obrará en esto. Dios está trabajando mientras nosotros trabajamos. Así que hay un llamado aquí a pararse en fe. Y cualquier área en tu vida que estés aguantando, tal vez sea un llamado para que te pares en fe. Tal vez para uno de ustedes debe orar y estén y sean solteros y quieran casarse. Tal vez la persona correcta debe venir. Estoy orando sobre esto y debo decir, esta persona, otra persona, y también esta persona cubre ciertos criterios. Hay algunas personas, hombre o mujer en tu vida que no cumplan estos criterios. Tal vez no te importaría ir por un café. Ve lo que pasa. Tal vez sea un desastre, está bien. Está bien. Es lo correcto. Pero nunca sabe lo que pueda pasar. Podría funcionar. Y Salomón dice en el versículo 6, tú podrás prosperar. Tal vez en esta área, en las últimas semanas, hemos venido animando a personas a hacer hospitalidad y tener a tus vecinos por una cena, tal vez estén aguantando esto y no quieres tocar a la puerta del vecino. Bueno, este domingo tal vez hagas el compromiso de hacerlo, esta tarde, alguna vez esta semana, y toca tu puerta tu vecino. Tal vez te dirán que retrocedas, o tal vez puedas recibirlo y sea una cena terrible, sea muy rara, tal vez pueda suceder, o tal vez realmente pueda tener una conversación muy grande y tengas una gran conversación y termines orando con él. Así que Salomón te está diciendo, continúa lo que tu mano te encuentra hacer, hazlo. Y se nos recuerda de lo que Jonatán y Armor hicieron cuando Saúl, el rey Saúl, fue asesinado. Saúl siempre aguantaba y esperaba las cosas. Y en 1 Samuel, y él tenía un jardín muy grande, y Jonatán decía, vamos a ambos y ataquémoslo. Y él dice, quién sabe, tal vez la mano de Dios está en nosotros. Y el ejército de Jonatán decía, ok, hagámoslo. y tú lees esta narración, y sucede en este caso, y creo que esta es la palabra de Salomón para nosotros: lo que tu mano encuentra hacer, hazlo con tus fuerzas y deja los resultados a Dios. Tú no sabes cómo va a funcionar, y mira que Dios está trabajando en ello. Hay cosas inseguras que no sabemos qué sucederá, pero sabemos que la presencia de Dios está allí. Y mientras explicamos nosotros mismos que Dios está en nuestras vidas, no sabemos cómo sucederá, Él está trabajando todas las cosas para nuestro bienestar. Y este es el llamado que Salomón nos está haciendo este día: levántate y hazlo. Y creo que también se nos recuerda lo que Pablo está diciendo, y este es un llamado no solamente a hacer solamente algo, o te preguntas, o conseguir un nuevo zapato nuevo. No funciona así. No se trata de eso. Él tiene un punto de vista, el dar y abrir tus manos, y también en servir a otros, y cómo yo debo servir a otras personas. Y esto es lo que tiene un punto de vista aquí, cómo servir a otros. Y es un recordatorio que habla aquí en Gálatas: no paremos de hacer bien, porque en cierta estación recogeremos, si no dejamos de hacer lo bueno. Mientras tengamos oportunidades, piensa donde estés, en este lugar, mientras tú tengas oportunidad, haz bien a todos, especialmente a aquellos que son de la casa de Dios. Así que no solamente te pares ahí con tu dedo apuntando, o viene siendo un poco, hay mucho viento, hace calor, no te paralices por eso. Mientras tengas oportunidades, haz el bien. Y en versículos 6 al 7 habla sobre nuestra actitud de servir en fe, y Él nos llama a estar gozosos, a regocijarnos. Y dice el versículo 6: de mañana siembra tu semilla, y a la tarde no de reposo a tu mano. Y no es solamente un llamado a servir en fe, es un llamado a servir en fe gozosamente. Una persona sabia es una persona que actúa, quien actúa con gozo. Una persona sabia es una persona llena de gozo. Hay tres cosas que Salomón nos enseña aquí sobre servir gozosamente en fe. Primeramente dice: regocíjate en las oportunidades que tienes para servir. Regocíjate en estas oportunidades, búscalas y regocíjate, sé agradecido. Segundamente, él dice que debemos regocijarnos y ser gozosos a la luz del juicio de Dios. Es al final del versículo 9. Y él dice que debemos cultivar este gozo en nuestro corazón por medio de remover estas cosas malas y quitar la pena. Consideremos lo que Salomón quiere decir por ello. Primeramente dice que debemos regocijarnos en las oportunidades que tenemos para servir. Mire el versículo 7 y 9. Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente si un hombre vive muchos años, que en ellos se regocije. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Ahora en versículo 7 encuentro algo muy sorprendente. Si lees el libro de Eclesiastés, Salomón está hablando sobre la frustración, la futilidad, la injusticia, la vanidad de la vida bajo el sol. Y aquí está diciendo: esta vida es dulce, agradable, y es placentera, ver el sol. Y si tú lees a través de esto, tú puedes decir: oh, Salomón, no es tan placentero como lo parece, o tan agradable. Una vez he intentado yo hacer cosas, o no hacer cosas, leer metáforas, y es muy agradable. Pero también habla que los ojos que ven el sol, tenemos que tomarlo literalmente. Y este es un recordatorio de que Salomón es honesto sobre la vida bajo el sol, pero no es pesimista. No nos permite que seamos pesimistas o pecaminosos. Él nos recuerda aquí que cada día que tenemos es realmente un don, y debemos estar agradecidos por ello. Se nos recuerda lo que el salmista dice en el Salmo 118: este es el día en que el Señor ha hecho, regocijémonos y estemos contentos. Y él quiere considerar que lo levantemos cada mañana y recordemos este salmo. El Salmo 118, 24: este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Debemos reconocer que mi teléfono es algo que me levanta y pongo mi alarma siempre. Yo simplemente digo, bueno, ¿qué pasa con estas situaciones? Y tú te recuerdas cuando te levantas que todo el mundo está alrededor tuyo. ¿Y quién me quiere? Y tal vez, si puedas tener un reloj antiguo, y levántate y di, este es el día en que el Señor ha hecho, y me recuerda el hecho que todas las cosas son gobernadas por Dios, que tus días están centrados en Él, y que tu gratitud sea queda con gozo, y sea amable, y con acción de gracias. Creo que Salomón está diciendo esto, recuerda cada día que tengas, es un don, una dádiva, y si tienes muchos días, tendrás mucho de qué ser agradecido, tendrás mucha razón por gozo. Y ahí lo que estoy pensando es, toma ventaja de esto, hazlo mucho de ello, toma cada oportunidad para hacer bien, como Pablo dice en otro lugar, haz lo mejor que tú puedas en tu tiempo, redime el tiempo, porque los días son malos. Así que regocíjate, ten la oportunidad de hacer el bien, la oportunidad para servir y ser sabio y actuar, para hacer lo bueno. Así que esto es lo que creo que significa, y por esto es placentero para los ojos, para ver el sol. Y mientras escribí esta sección del sermón, estaba con mi computadora ahí, y yo entraba en YouTube y recordaba aquí a la sociedad muy pobre, como muchos de ustedes han visto una película como estas, una escena donde hay muchos hombres en el hall allí, y muchos dicen, ya veremos el día bueno, dicen. Y es lo que Salomón está diciendo allí. Profesor que habla ahí, que dice, y que habla de esta hoja misma que creció, mañana también morirá. Y este es el centro de lo que Salomón está diciendo aquí. Toma ventaja de cada día, de cada oportunidad. En el versículo 9 también nos llama la atención a la persona joven. Tú consideras a ti mismo una persona joven, escucha, oye, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón, en los días de tu corazón. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Aquí él vuelve su atención a la persona joven, creo que lo hace por la persona joven, tienden a tener más tiempo y más energía. Y está llamando a las personas que actúen fe y hagan lo bueno mientras tengas oportunidad. Las personas jóvenes tienen más oportunidad, tienen más energías, y dice la persona joven, deja que tu corazón tenga regocijo. Tú tienes oportunidades y días adelante. Y dice, continúa en los días, toma el placer de tu corazón y los días de tu juventud. Y en el versículo 9 podemos malinterpretar esto. No está diciendo aquí, primeramente, que camines en los días de tu corazón, sigue tu corazón. Es algo de motivación que nos está dando, pero no está diciendo también, sigue los deseos. No está diciendo, sigue los deseos pecaminosos, no sea restringido, sigue. No está diciendo esto. Así que tenemos este versículo a lo largo, todo lo que hemos venido leyendo. Así que Salomón habla sobre el hombre sabio, sobre el corazón que es inclinado hacia la derecha, un corazón que es inclinado hacia Dios, un corazón arrepentido, un corazón que en humildad sirve a Dios. Este es el corazón, es los caminos de este corazón que debemos seguir, y un corazón que se vuelve a Dios con sus ojos en el Señor. Y con la luz de la Escritura guiándonos, son aquellos ojos que se mantienen fijos. Así que no malentendamos lo que quiere decir aquí en todo el contexto de Eclesiastés. Es el corazón del hombre sabio. Y en caso de que queramos correr con una mala interpretación, Salomón está diciendo, por tanto, aparta de tu corazón la congoja. Y también dice, Dios te traerá juicio por todas estas cosas. Y no sabemos qué es lo que sucederá, los desastres que vendrán. No sabemos o entendemos el camino en que Dios obrará. Aquí hay algo que debemos hacer, y creo que es importante que leamos Eclesiastés generosamente para prestar atención a lo que Salomón está diciendo. No sabemos, y las cosas que decimos, nosotros sabemos, es que Dios se sienta en juicio sobre todas las cosas. y se siente el juicio sobre tu vida, y lo dice unas cuantas veces en el libro, y nos recuerda algo que es necesariamente concluido por medio de observar la vida bajo el sol. Se nos recuerda que Salomón tiene una revelación divina y es guiado por la verdad de la palabra de Dios, y nos recuerda de que todo lo que hacemos, todas estas cosas, Dios traerá a juicio. Recuerda la semana pasada, recordamos cómo debemos hablar la palabra de nuestra boca. Se nos recuerda lo que Jesús dice: y te digo yo, en el día de juicio cada uno dará cuenta por cada palabra que ha hablado. Así que estamos a cuenta por todo lo que hacemos y decimos. Si caminas el camino de tu corazón, te tienes que saber de que tú rendirás cuenta por todo. Y Hebreo nos ayuda acá y está establecido para los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio. Así esto encaja con lo que Dios está diciendo aquí. Hay un día en que tú, cuando tú morirás, después vendrá el juicio y será sostenido a juicio. El autor de Hebreos también nos dice: entonces Cristo, habiendo ofrecido una vez para tener sufrir los pecados de muchos, volverá a aparecer de nuevo por aquellos que le esperan. Así que necesitamos oír toda la oración ahí. Así también Cristo, habiendo sido sufrido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Y tú puedes ir a través de ello y decir: bueno, y estoy caminando bajo el juicio de Dios, necesito hacer mejor. Y sí, tal vez necesitas hacer mejor, está bien, pero no caminamos en temor, no caminamos tratando de hacer el bien y medir las cosas y tratar de guardar nuestro corazón. Después de lo que hemos hablado la semana pasada, lo que necesitamos es un corazón nuevo, y caminamos en la luz del Evangelio, lo que Hebreos dice: Cristo vino a llevar nuestros pecados, y en llevar nuestros pecados, Él trajo juicio a nuestros pecados, y aún somos llamados a cuenta delante de Dios por lo que hacemos, pero caminamos en cierta libertad, sabiendo de que no llevo mi pecado nunca más. Cristo llevó mi pecado, y ahora el juicio de Dios sobre el pecado en nuestras vidas es una palabra, es una luz, es un descanso, es el juicio de sus palabras, de su ley, que nos enseña cómo ir, nos enseña cómo vivir. Por eso que David tiene que decir que tu palabra es lámpara para mis pies y tu palabra luz a mi camino. Y caminamos en el deseo de nuestro corazón y nuestros ojos, sabiendo que estamos a cuenta con Dios bajo su juicio, en el cual nos guía, que nos muestra la condenación ha sido quitada, y oímos la palabra juicio como un llamado a seguir el camino correcto. Miren lo que Salomón dice en el versículo 23: Él restaura mi alma y Él me guía en camino de justicia por causa de su nombre. Y es un recordatorio ahí para nosotros que el camino del corazón es el camino que de la derecha que nos guía a Cristo con gozo. Es gozoso caminar en este camino, y es algo bueno para recordar que el gozo y la justicia siempre van juntos. El gozo y la justicia van juntos, y la justicia y el gozo van juntos. Y esto es lo que Pablo habla sobre el reino de Dios: paz, gozo y justicia en el Santo Espíritu. Así que estos siempre van juntos. Así que para nosotros como creyentes caminamos en juicio y caminamos en camino de justicia que Dios ha dejado para nosotros, y en este camino encontramos gozo, y nuestros corazones están alegres por ellos. Y finalmente venimos al versículo 10, y tú te preguntarás: yo tengo este gozo, está con mi corazón está lleno de amabilidad o de gozo. Y creo que ahí Salomón nos está diciendo, mostrando lo que tenemos que hacer si no es el caso. Aparta, por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Salomón hace una referencia aquí del corazón y el cuerpo, por otro lado, lo que significa acá es toda la persona, está hablando aquí sobre toda tu vida, alma y cuerpo, dentro de él, y está citándote como una, toda una persona. Y la palabra que usa aquí para congoja, se usa también en Eclesiastés, y lleva la idea de ira, desconcierto. Y Salomón dice, no es que tu corazón sea guiado por la ira, por la tristeza. Y la palabra que usa ahí para dolor, si tiene la versión internacional, habla de maldad. Y cuando Salomón dice, quita el dolor de tu cuerpo, no habla sobre el dolor de tu cuerpo. No habla como diciendo, toma un Tylenol. Está diciendo, quita la maldad. El dolor aquí tiene una connotación moral. Quita la maldad de tu cuerpo. Y por esta razón, ayuda mucho más a consultar la versión King James, porque la versión King James habla de quita el malestar de tu cuerpo y quita la maldad de tu cuerpo. Y es lo que Salomón está diciendo aquí. Otras palabras, la llave al regocijo es arrepentirse para quitar la maldad de tu cuerpo y poner toda tu ansiedad sobre Cristo. Y recuerda lo que primero de Pedro habla. Y aquí está hablando algo en Pedro. 1 Pedro 5, 6, 7. Humillado pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que un corazón sabio es un corazón sabio, y un corazón sabio es un corazón humilde, que confía en Dios. Ahora, hoy es un domingo de ascensión, y a alguien que le guía, le gusta seguir el calendario, es el Día de la Madre, y hemos tenido mensajes de la Madre. La semana pasada es sobre la pena de muerte en Génesis, y creo que es el Domingo de Ascensión y el Día de la Madre, en este pasaje, y no es muy duro, es algo natural hacerlo. Así que el Domingo de Ascensión es un domingo que celebramos la ascensión de Jesucristo a la mano derecha del Padre, y donde Él rige, y donde Él gobierna, fue levantado de los muertos al tercer día, fue ascendido al cielo al tercer día. Y el Nuevo Testamento nos recuerda y celebra el hecho de que Cristo ascendió, sentado a la diestra del Padre. Son la base de nuestra esperanza, de nuestra seguridad y salvación. Recuerden lo que Pablo dice en Romanos 8:34. ¿Quién se condena? Jesucristo es el que murió. Y Él fue levantado, estaba a la diestra del Padre, quien de hecho está intercediendo por nosotros. Es la importancia de Cristo sentándose a la diestra del Padre. No se está sentando ahí a hacer nada. Se sienta ahí a interceder en nuestro lugar. Y Hebreos también habla ahí de que Él siempre está ahí para hacer intercesión por nosotros. Y encaja ahí cuando recordamos, cuando dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acerca a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y Él cuida de nosotros. Y esto sucede también en el Día de la Madre. Y en el miércoles hablaré sobre el grupo de ancianos, sobre la maternidad de Dios también. Interesante, es un tema muy importante. Y he puesto ahí unos artículos ahí en mi oficina. Y el artículo alto dice, Dios es una madre virgen. Y espero que nadie lo pueda leer ahí en la escuela dominical, en lo que vengo escribiendo. Pero hay algo sobre la maternidad de Dios. Y es un versículo hermoso de Isaías. Isaías 66. Como una madre conforta a su hijo, así también te confortaré a ti. Es un día de ascensión, donde Cristo ríe. Donde Cristo dejó a sus discípulos. Dice, como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Así que pensemos un poco sobre todo esto. Él vive y nos promete que yo estaré contigo hasta el final del tiempo. Y Él está con nosotros por su Espíritu. Y esa es la importancia del Pentecostés. Jesucristo dice a sus discípulos, yo me iré, pero no lo dejaré huérfano. Les enviaré otro Confortador. y hay algo sobre la maternidad aquí de Dios y el misterio de la maternidad de Dios que habla sobre la maternidad del Espíritu Santo. Así como la madre conforta a sus hijos, yo te confortaré, y el Espíritu Santo es el confortador. Así que de nuevo, así que dejamos todas nuestras ansiedades sobre Dios, y el Espíritu de Dios está sobre Él, y Él cuida de nosotros y nos conforta, nos da un nuevo corazón, y Él nos une a Cristo. Ahora venimos a la mesa de comunión, y esta es una cena que nos recuerda a Cristo, y esta es la razón por la cual comemos y bebemos, en recordar a Él. Si ascendió a la mano derecha del Padre, pues está con nosotros hasta el final de los tiempos, y lo recordamos, donde se nos recuerda que está con nosotros por su Santo Espíritu. Y es una cena que venimos, donde tenemos nuestro corazón renovados, y venimos en arrepentimiento, mientras quitamos lo malo de nuestra carne, venimos y encontramos un corazón renovado, una renovación de nuestra fuerza a través de esta cena. Así que venimos en regocijo. Difícil pensar de esta manera, pero venimos un corazón arrepentido, pero venimos con gozo. Y estas son dos cosas que nos ayudan mucho a venir a esta mesa. Y venimos arrepentidos y con gozo.